Seguimos en Buenas Tardes Uruguay, estamos recibiendo con muchísimo gusto a María Cecilia Rodríguez da Silveira, porque estamos chiste interno, ¿no? Antes de comenzar. Y Carola Godoy, ambas son psicoanalistas, integrantes de la comisión que organiza un coloquio sobre el tema que nos aborda en la tarde de hoy, casualmente tal vez sea o es todo parte de la maquinación perversa de Bruno Ferreira, nuestro productor.
Que quiso hacer un combo con el tema.
La adolescencia. Bien, este coloquio Adolescencias en la tensa potencia, dolor y creación. Bienvenidas, un placer.
¿Cómo están? Bienvenidas.
Muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos.
¿Querrían volver a la adolescencia?
Oh, qué pregunta.
¿Verdad que no?
Capaz que no. Nosotros ya nos definimos desde el principio del programa que era una etapa que nos costaría volver.
Un poco de nostalgia.
Porque no tenés arrugas.
Mejor tenerlo cerca. Mejor tenerlo cerca y seguir la vida.
¿Por qué dedicar un coloquio a esta etapa de la vida?
Bien. En realidad, sí, nos cuestionamos mucho a qué dedicárselo el coloquio, ¿no? En algún momento. En ese intento de generar lo que hace el Centro de Intercambio, que es un diálogo de los psicoanalistas con la sociedad, con instituciones, con temáticas que estén interesando en el momento, con sectores distintos de la sociedad y actores de la sociedad. Y la adolescencia es una fundamental que nos interpela, nos provoca, nos tiene alterados casi siempre. Y bueno, en algún momento surgió esta idea de problematizar con otros la adolescencia. Y no es... Es con adolescentes, pero sobre todo es con actores que trabajan con adolescentes, ¿no? Que estamos con adolescentes. Uh-huh. Ahí surgió, bueno, priorizarlos a ellos esta vez.
¿Cuál dirías que es el rango etario? ¿Cuándo se empieza y cuándo se termina, más o menos, esta etapa de la vida?
La pregunta difícil. Bueno, en realidad, empezar, podríamos decir que la preadolescencia empieza ahí en el entorno de la pubertad, podríamos decir, bueno, preadolescentes son a los 10, 11, 12, a eso de los 12, 13, 14 empieza la adolescencia propiamente dicha. Ahora, cuando se termina es uno de los temas de debate, porque lo definimos en función de ese de, la tensa, el nombre en la tensa justamente implica meternos en las tensiones, y una de las tensiones es cuando se termina en nuestra sociedad actual y en cada grupo, porque no hay una adolescencia, hay adolescencias, distintas situaciones de vida, por ejemplo.
¿De la adolescencia se pasa a la juventud?
Sí, y en realidad no estaría definida solo por algo biológico, como uno podría decir, la pubertad marca el ingreso a la adolescencia, pero el fin no. El fin, si tuviera que ver con la autonomía, por ejemplo, podríamos decir que está un poco estirada en algunos sectores de la sociedad, en otros no. ¿No? Pero bueno, por eso no hay una definición de cuándo termina, pero sí tiene que ver con algo de la asunción de la adultez, de la autonomía, de bueno, vivir autónomamente, por ejemplo. También existen adolescencias, maternidades, paternidades tempranas, existen adolescencias vulneradas, que es uno de los temas que vamos a tratar, una de las mesas, o sea, cuáles son, entre otras cosas, porque lo que sucede muchas veces con las adolescencias es que muchos de los conflictos sociales se depositan en la adolescencia, como que, por ejemplo...
¿Cómo sería esto?
Y bueno, los adolescentes y las redes y la virtualidad, y somos todos los que estamos en líos con las redes y con la virtualidad. Por supuesto, hay especificidades en las adolescencias, pero diríamos que en todos los niveles estamos en problemas con eso, sí, y también beneficiados y con muchas posibilidades. Entonces está, por ejemplo, la mesa que tiene que ver con redes, va a tener que ver con educación y tecnología, va a haber un programador de videojuegos, básicamente para niños y adolescentes, va a haber una psicoanalista transmitiendo experiencias de cómo, ¿qué más podríamos decir?
Uh-huh. Sí, ¿cuáles serían esos ejes temáticos o mesas que estarían presentes en el coloquio?
Mira, por supuesto, de todas las temáticas que hoy día nos preocupan y nos interesa dialogar e intercambiar, fue imposible en una jornada de un sábado y un viernes a la tarde abordarlas a todas. Hicimos una selección que queda escasa, nos hubiera gustado plantear otras temáticas, pero creemos que lo que hicimos y lo que fuimos más o menos tratando de abordar es bastante interesante. Vamos por temas de... hay una que se llama Voces, Potencia y Creación. Uh-huh. En esa intentábamos un punto que para nosotros es muy importante, que es no solamente quedarnos como con la versión compleja, dolorosa, que a veces tiene algo como de estigmatizante o preocupante de la adolescencia, sino también siempre pivotear con la pata más creativa, ¿no? Con eso que esa frescura uh-huh. y medio insurgente que traen con cosas nuevas. Y ahí es que hasta los mismos títulos, ¿no? Voces, potencia y creación, ¿no? Que tienen a veces para traernos, para decirnos las adolescencias. Y después también tenemos experiencias en territorio, y ahí buscamos compañeros que estén más insertos en los barrios, en lo que hoy día se le llaman territorios, ¿no? En instituciones más alejadas, ahí estarían lo de las adolescencias, algunas experiencias de situaciones donde están más vulnerados los adolescentes.
Y ¿adolescencias después, de la capital o todo el país?
De la capital.
De la capital, se centró.
Creo que tenemos mucho más, sí, este coloquio está centrado en adolescencias de la capital. Uh-huh. Cuando Cecilia planteaba lo de las adolescencias, uh-huh. es porque sin duda es muy difícil, ¿no? Decir, bueno, esa pregunta, ¿qué hacemos? ¿Tratamos de traer algún compañero que esté trabajando o que sea, o que pueda traer un abordaje que representa la ruralidad? Y sí, podría ser, pero siempre nos va a quedar alguna patada.
Sí, claro.
Sin abordar. Uh-huh. Creo que tienen algo más que ver con miradas más urbanas,
sí.
pero que, bueno, el debate que pretendemos o que aspiramos a generar con los participantes, porque, bueno, capaz que después podemos contar un poco cómo está organizado el coloquio, no necesariamente tiene solo que ver con quienes vienen a plantear sus experiencias, sino también hemos hecho un esfuerzo muy grande en la participación de la gente y buscamos escuchar. Y ahí sí creo que otras adolescencias que quizás nosotros no pudimos representar en las mesas estén en los que participen en el coloquio, que, bueno, tienen contemplado un tiempo importante para eso.
O sea, los temas tienen que ver tanto con las adolescencias en la ruralidad como en la capital, en el sentido de que, además de los que decía Carola, como por ejemplo potencia, creación, está también una mesa sobre dolor, vacío y suicidio, mm-hmm. que es una realidad que abarca sí, a todo el país y no sí. solo al país, quiero sí. decir, ¿no? Es una preocupación que es compartida. Las características pueden ser diferentes. Van a haber dos psicoanalistas, una de ellas también es psiquiatra, y también una persona que trabaja en una ONG con situaciones, hablando un poco de esas realidades, y seguramente salga un poco las diferencias entre la adolescencia en la ruralidad o la adolescencia en el interior del país y acá. Pensamos que eso va a estar presente, no en el armado de las mesas, porque no contábamos con personas que vengan,
claro.
que no estén en Montevideo radicadas, pero sí pensamos que va a ser parte del debate y las diferencias y las especificidades. Y luego también, bueno, capaz que lo de la memoria y todo eso.
Sí,
bueno.
Hay una mesa que le llamamos Memorias y Activismos, que ahí, por ejemplo, intentamos también tener representatividad docente, ¿no? Que son unos de los tantos actores que están a diario con estudiantes. Y en esa en particular se generó una propuesta que tiene que ver con el diálogo generacional. Entonces son dos docentes, uno de filosofía y una profesora de historia, que van a narrar experiencias de trabajo con estudiantes que hablan con sus abuelos. Porque ese es otro tema, ¿no? Siempre los pensamos como hacia futuro, con las tecnologías, y no siempre miramos con ese otro diálogo que a veces tienen con otra generación que parece ser olvidada o no inspiradora, pero no necesariamente. A veces lo es, ¿no? Si ellos se pelean con la generación que los precede, pero muchas veces se inspiran en la que los antecede. Y eso a veces en algunas aulas es recobrado. Bueno, tomamos esta experiencia y los invitamos de diálogo generacional. Como el tema de los videojuegos los presenta más en perspectiva hacia el futuro. Entonces, ese juego creo que quedó bastante interesante.
Es planteado. Interesante, sí, lo que tú decís, porque en realidad siempre ubicamos al adolescente con una estructura muy muy básica, muy simple, muy de hace mucho tiempo,
sí.
¿no? Como que no hubiese habido una evolución, ¿no? Por esto que tú decías, ¿no? Del vínculo con los abuelos, como que es una etapa clara, concreta, y como que no haya evolucionado. Siempre se habla como de lo mismo. Y a veces siento que salen los profesionales como a tratar de decir, bueno, no, vamos a desandar ese camino porque las cosas no son tan así. ¿Se sienten ustedes que tienen que, digamos, cumplir ese rol?
Sí, en realidad lo que queremos es que de todo eso se pueda hablar, porque en no es tanto dar respuestas ni dar perspectivas solamente profesionales, sino también escuchar a los participantes con sus cuestionamientos, con sus preocupaciones, con sus inquietudes. Y también estaba pensando que una participante que me faltó mencionar pertenece al proyecto La Última Foto, que es un proyecto que en el cual una sociedad civil junto con una organización llevaron adelante un programa de prevención del suicidio. Entonces, por eso, y eso también abarca el interior del país, o sea, van a haber personas muy variadas de distintas disciplinas, pero además no solamente profesionales, que en este caso igual también es una persona que es profesional, pero también participa de la sociedad civil de La Última Foto, sino que hay adolescentes que van a ser, los dos cierres artísticos son por adolescentes. Uh-huh. Un grupo forma parte de la mesa Memorias y Activismos, es un grupo que justamente tiene que ver con el rap, el freestyle, un grupo de adolescentes y de jóvenes que empezaron un proyecto siendo adolescentes, ahora ya están gestionando el proyecto, pero hay otros adolescentes que ingresan en esa propuesta. Van a ver también adolescentes haciendo música, narrativas, tienen un espacio allí para poder mostrarnos sus voces y cuáles son sus luchas, sus activismos, qué es lo que ellos nos quieren contar.
Ahora, para entender al adolescente, bueno, tratar de entender, como es difícil entender a cualquier etapa de la vida, ¿no? Digo, de entenderse, de entender a otros, no quiere decir que sea una cuestión de la adolescencia, pero no es también porque hoy decíamos, bueno, no necesariamente desde el punto de vista biológico, pero ¿no es la adolescencia un efecto biológico, un desajuste hormonal que sucede en determinado momento de la vida, así como pasa en la andropausia y en la menopausia, donde las personas se encuentran que creen una cosa y sienten otra?
Desajuste.
¿No es realmente la adolescencia un efecto, insisto, biológico que después atraviesa el resto de las actividades de la persona, pero no es
los psicoanalistas no ponemos el énfasis ahí? No te podríamos decir que no, el inicio. Yo te diría, inicio sí. Por eso dije, la pubertad está muy vinculada, todo el digamos, la potencia de lo hormonal marca mucho el inicio en la adolescencia. Ahora, los psicoanalistas, que bueno, somos parte de este coloquio, pues somos quienes organizamos, pero no nos, en realidad le ponemos bastante énfasis a los aspectos que tienen que ver con la cultura, el entorno, la familia y el desarrollo singular, lo que pasa a nivel singular de cada persona. No es que no tenga que ver lo biológico, pero el fin de la adolescencia yo no diría que está marcado por lo biológico. ¿Qué decís vos, Carola? No.
Que esa mirada que vos planteás, por supuesto, que muchas veces es la que más nos impacta, porque es muy visual. Pero además, al adolescente también lo impacta, ¿no? Es esa transformación. Pero es como un poco reduccionista para nosotros, ¿no? Es otro montón de cosas que suceden y que implican, y que inclusive si nosotros nos ponemos a pensar todo lo que nos interpela ese aspecto biológico, ¿no? Por ejemplo, de adolescentes de nuestro entorno, familia, sobrinos, si trabajamos, hijos. Pero muchas veces lo que nos interpela más es lo que les pasa más íntimamente, ¿no? O sea, lo más subjetivo, lo más psíquico. Eso a veces nos da vuelta. Y nosotros nos ocupamos mucho de esa intimidad. Y en este caso creo que es un poco tratar de escucharla, porque para ellos también es invasivo eso. ¿Qué hacer con todo eso que piensan, que les pasa, que sienten, ¿no? Y ya que traías esto, yo me quedé pensando que tu pregunta también podía apostar a que los adultos que vamos a estar ahí, porque si bien ellos van a estar mostrando algo de lo que hacen, es un diálogo entre adultos. Y a mí me parece que hay un trasfondo en este coloquio bien interesante, que es pensar con lo que nos está sorprendiendo hoy día de estas adolescencias y de estas diversidades, ¿qué vamos a hacer como adultos con eso, ¿no? Si lo vamos a censurar, lo vamos a enjuiciar, vamos a ir a esa visión de, ¿no?, medio pacata de, bueno, lo pasado era mejor, ¿qué vamos a hacer con este futuro? ¿No? Ellos van a estar en el futuro, ¿qué es lo que va a pasar?
O la juventud es lo mejor. Porque también hay una visión que
otra, da nostálgica,
por sentado de que si es joven,
está,
es maravilloso.
Bien,
o es va bien, o es creativo, o ¿no? Hay un valor per se que se le asigna.
Y también en esas búsquedas identitarias que siempre estuvieron, que no es algo nuevo, pero bueno, hay transformaciones sociales y hay transformaciones epocales, hay marcas de época en las búsquedas identitarias. ¿Y qué hacemos con lo que no entendemos? Porque Carola decía, bueno, los vamos a enjuiciar, los vamos a comprender, los vamos a escuchar, ¿qué precisan de nosotros? Y además, ¿Nosotros podemos tolerar lo que no sabemos? Por ejemplo, yo he visto diccionarios adolescentes un poco en Instagram, ¿no? Como, bueno, tal palabra quiere decir tal cosa, ¿no? Justo en la tensa es una expresión, pero hay palabras, vos ahora decías antes de entrar, tal cosa temu quiere decir algo de poca duración, barato y poco durable. Bueno, hay una jerga, podríamos decir, un vocabulario, una forma de hablar, una expresividad que no la entendemos, y nosotros nos bancamos no entenderla, invitamos a pensar en todo esto, o sea, a pensar, y es un coloquio dirigido no solo a profesionales, sino a cualquier persona que se siente interpelada por la adolescencia, cualquier persona adulta que quiera pensar juntos sobre la adolescencia, bueno, esos son los destinatarios del coloquio.
Cuando hablamos de adolescencia, porque siempre recuerdo, ¿no?, por las diferenciaciones que hacíamos de chicos, la identificación que teníamos o la idea que teníamos de nuestros mayores y de nuestros padres por sobre todas las cosas, ¿no? Que en algún momento es un héroe y después es la peor persona del mundo. ¿Cómo nos paramos frente a esa imagen? Justamente, si no nos desarma un poco eso que tú decís, que ya no sé cómo comunicarme contigo porque ha cambiado todo, que en realidad la que me toca llorar soy yo. No tú como adolescente, ¿no?
Sí, pero también sosteniendo asimetrías de pronto. ¿Y ajá, cómo sostenemos las asimetrías y reconocemos lo que no entendemos? Digo, sería una de las preguntas que nos genera, ¿no?
Uh-huh. Porque viste que como padres uno se ubica en ese lugar intermedio entre que tenés que permitir y tenés que no soltar también, ¿viste? Digo, son ideas que permanecen en el tiempo, como el de los límites, pero también era aflojar un poquito esa violita para dejar ser al otro. Claro. Y es ahí donde creo que somos nosotros los que nos desequilibramos en el punto justo.
Nuestras tensiones.
Sí, son nuestras las tensiones ahí.
Y sí, porque ellos tienen todo un mundo por descubrir, es una etapa que tienen mucho para descubrir hacia afuera, mientras entienden qué les pasa, ¿no?, en lo biológico que decías tú, y en lo más íntimo, más psíquico, pero también tienen que salir al mundo.
Claro. ¿No?
Eso nosotros a veces le llamamos como lo exogámico, conocer otras cosas, y en general tienen que romper con algo, y ahí es que estamos los adultos en la vuelta, a ver qué vamos a hacer con eso. Pero esa es la tarea de ellos, ¿no? La nuestra, sí. Uno podría pensar si no tiene algo que ver con acompañar, ¿no? Ajá. Estar medio ahí alerta, en eso que decías, soltando un poco, pero no desapareciendo, o no... Ajá. O, bueno, sí, eso.
Es como salir al mundo, que antes era real, era vuelvo cada vez más tarde, me quedo a dormir en lo de tal, me voy un par de fin de semana, etcétera. Y hoy ese salir al mundo es me quedo dentro del cuarto, ¿no? Porque si hay algo que trabaja el adolescente es la ausencia en determinado momento donde vos no sabés si está o no está directamente, que está bueno eso, ¿no? Porque, bueno, no sé dónde está, pero quiero decir, hoy también lo conversábamos con el productor sobre esto, ¿no? Digo, uno salía real al mundo, salía de la casa y trataba de volver lo más tarde posible. Hoy ya no salen tanto de la casa cualquiera, ¿no? O sea, ¿hay diferencias a la hora de abordar estos adolescentes cuando uno se crió en otra adolescencia?
En todas las épocas, yo creo que las parentalidades, maternidades, siempre se criaron en otra adolescencia respecto a la de sus hijos. Quizás nos interpela como todas las cosas, bueno, ¿cuál es el encierro que puede ser preocupante y cuál no? O sea, tienen una vida social también viabilizada por las redes, también los adultos, ¿ah? Pero, claro, ¿a cuándo nos preocupamos? Y quizás ahí eso va a ser parte probablemente de la mesa en la que hablemos de vacío y suicidio, ¿no? Todas las formas que toman las angustias, no solo las extremas, sino las angustias. Porque de repente el encierro puede ser un encierro con comunicación, puede no ser lo único, pueden sostenerse vínculos sociales y que haya muchas horas encerrado en su cuarto, porque también están buscando sus momentos de intimidad, buscándose a sí mismos, sintiendo cosas, sobre viviendo a sus angustias, sobrellevándolas y a veces también comunicándose desde el encierro. Ahora, si un adolescente, pero lo mismo diríamos de un adulto, si está encerrado y no sale al mundo y no va al liceo, UTU, trabajo o algún tipo de inserción social, si no se vincula en la realidad y no hay una cierta armonía entre tiempos y formas, nos va a preocupar. O sea, no es el estar encerrado en el cuarto en sí mismo, sino cómo eso se compagina con el resto de su vida. Si tiene pasiones, proyectos, intereses, no es lo mismo que si no los tiene y todo parece que da igual. Uh-huh. Es mucho peor la indiferencia o la opacidad de la indiferencia que las pasiones, aunque las pasiones sean pelear.
Uh-huh. Perfecto. ¿Cómo, cuál va a ser la dinámica entonces?
El coloquio.
Sí.
Son mesas. Uh-huh. Bueno, arrancamos el viernes 17 en la sala Camacuá.
Perfecto.
Y tenemos la jornada del el 17 arrancamos
a las 6, 18 horas.
Y el sábado estamos desde las 9 de la mañana. Y lo que nosotros venimos tomando es una dinámica que se instaló en la asociación y nos pareció muy interesante, que es que los expositores en realidad tienen poco tiempo, 15 minutos más o menos de exposición.
Perfecto.
O de planteo, sí, y sí. El resto hay un tiempo importante previsto para la circulación del micrófono, decimos nosotros.
Perfecto, perfecto, una especie de foro.
Exacto, foro. Para las interrogantes, dudas y el diálogo más interdisciplinario.
Claro, es más activo.
Conversatorio.
Sí, conversatorio. Claro, más activo entonces es, ¿no?
Sí, exacto.
Más interesante en realidad,
sí,
poder,
sí,
participar.
La mitad del tiempo de cada mesa es para conversar y para que la gente que está escuchando también pueda participar, hacer preguntas, comentar, traer sus inquietudes.
Perfecto. ¿Qué sacan de todo esto? ¿Se hace como un memorándum? ¿Se escribe? ¿Qué pasa después, en el después?
Nosotros apostamos a que después, esto capaz que es un poco psicoanalítico, pero es como que los efectos los vamos a ver después.
Okay.
No podríamos anticipar. Nuestra expectativa es que se generen lazos. Lazos que se, okay, sigan sosteniendo de pensar juntos. De hecho, venimos de actividades que ya hicimos. O sea, la Asociación Psicoanalítica del Uruguay cumplió 70 años. Hicimos un ciclo de actividades que se llamó APU Invita. Invitamos a personas a hablar sobre infancias y luego sobre adolescencia. Se llamó ¿Qué palabras para las infancias y qué palabras con los adolescentes? A partir de lo bien que nos fue con esa propuesta, que vino muchísima gente interesada, surgió este coloquio. O sea, vamos a tomar adolescencias porque fue como el punto de inflexión de los, claro, intereses y de las necesidades y las urgencias. Uh-huh. Y esto esperamos que siga. De hecho, en verano estuvimos haciendo un curso en APUBA, fue APU Invita y APUBA, fuimos a LIPA, hicimos un curso para hablar de las palabras con los adolescentes, de las narrativas, la ficción. Y bueno, pensamos que esto es un inicio de algo que esperamos que continúe. El Centro de Intercambio, que es la organización dentro de la Asociación Psicoanalítica, justamente es la instancia que trabaja la extensión, o sea, los lazos hacia la comunidad y desde la comunidad hacia la Asociación Psicoanalítica. Hay otras funciones también del Centro de Intercambio, que es el atender consultas con honorarios sociales. También hay otra parte que es la formación, los cursos, que son cursos para psicólogos y personas que les interesa, médicos también, que les interesa formarse en psicoanálisis. O sea, están los cursos abiertos, la asistencia clínica y la comisión que formamos nosotras, que es la de jornadas, coloquio. Y bueno, toda la organización del Centro de Intercambio, si eso es un intercambio de la Asociación Psicoanalítica con la comunidad, de la comunidad de la Asociación Psicoanalítica. O sea que este coloquio sería un punto, uh-huh, que aspiramos a que se continúe. Además está el Laboratorio de Adolescencia, que es un grupo de psicoanalistas que están todo el tiempo trabajando, estudiando y pensando las adolescencias, que también ellos van a continuar seguramente con otras actividades.
Nosotros nos tenemos que despedir, pero ¿de qué manera la gente interesada en participar se puede acercar?
Bueno, es la página web de APU, www.apuruguay.org. apuruguay.org, también está el Instagram, ¿va? Y allí, apenas entran a la página web, apuruguay.org, van a encontrar la Adolescencias en Latenza, la fundamentación y el formulario de inscripción.
Perfecto.
Tiene un costo que es accesible, uh-huh, y con descuentos para algunas instituciones, y se inscriben y ya está.
Perfecto.
Y los esperamos a todos en Sala Camacuá.
Gracias.
Muchísimas gracias.
A las dos.
Gracias a ustedes.